Ustedes no lo conocerán demasiado, pero cuando yo era joven, era bastante conocido un autor español llamado Salvador de Madariaga y un tipo bestseller de la época, una novelita que había escrito sobre la conquista de México por Hernán Cortés, que se llamaba El corazón de piedra verde. Todavía recuerdo amablemente el libro este. Este Salvador de Madariaga, español, no era un tipo particularmente católico, pero sí muy, muy, muy español, muy apegado a las tradiciones españolas. Había huido de España en la época de Franco, que era antifranquista, se refugió en Inglaterra. Cuando, después de la muerte de Franco, volvió a España, era liberal, pero anticomunista. La cuestión es que fue un escritor bastante proficuo y historiador, quizá no demasiado profundo de ir a las fuentes, pero sí con una enorme erudición, y se ocupó sobre todo de reivindicar la acción española en América. De hecho, tiene una biografía de Hernán Cortés, muy linda también de leer, en la cual lo pone a Hernán Cortés como el prototipo del caballero español. Y otra, más larga, más estudiada, de Simón Bolívar, en la cual a Simón Bolívar no lo deja demasiado bien. Nosotros a Simón Bolívar tanto no lo queremos por su conflicto con San Martín. Ninguno de los dos tampoco era un santo de poner en los altares, pero sin duda que el nuestro, el libertador nuestro, le ganaba en quilates, por lo menos morales, éticos, bélicos, guerreros. Lo cierto es que, como introducción a el libro de Simón Bolívar, él escribe una historia de Latinoamérica a partir de Colón. Tiene una biografía también de Colón, muy, muy linda, en la cual pone como grandes enemigos del imperio español a los judíos. Fíjense que él no es ni nacionalista ni especialmente católico, pero él por la historia se cuenta los judíos, desde su expulsión de España por la reina católica, guardaron un odio feroz y se juramentaron, los sefarditas sobre todo, en destruir a España y destruir el imperio después que se construyó desde la hispanidad. Y esto lo relata pormenorizadamente, con nombres, ¿no? Incluso, ¿no?, de la infiltración judía en Latinoamérica a través de Portugal, porque cuando la expulsión de Isabel, Portugal todavía no estaba bajo la corona española. Después estuvo un tiempo y se separó luego, pero todos los judíos, muchos judíos, se refugiaron en Portugal. Otros se fueron a Constantinopla, otros, gran parte de ellos, a Holanda, a los Países Bajos, ¿eh? Y bueno, desde allí, no digo desde Inglaterra, pero porque en Inglaterra también habían sido expulsados, aunque después volvieron a ocuparse de Inglaterra y meterse en Londres y tener grandes bancas. Desde Portugal se introdujeron en Latinoamérica, en Brasil, tanto que los primeros judíos que llegaron a Buenos Aires los llamaban los portugueses, ¿eh? Entonces cuando vinieron tantos portugueses, esos eran judíos, los primeros abogados que entraron en Buenos Aires fueron portugueses, judíos, ¿eh? Y la cuestión es que cuando eso en el 1600, cuando pidieron los primeros abogados permiso al Cabildo de Buenos Aires para instalarse en Buenos Aires, les negaron el permiso, ¿eh? No por ser judíos, sino diciendo, como los abogados necesariamente han de tener pleitos para poder ganarse la vida, y no habiendo todavía pleitos entre los vecinos de Buenos Aires, y debiendo entonces ustedes para ganar plata promoverlos, por eso no los dejamos entrar, ¿eh? Eso es famoso. Bueno, la cuestión es que gran parte del judaísmo, la importante ahora para nuestro pequeña anécdota de esta plática, es que se ubicaron con ese odio feroz a España en los Países Bajos, en Ámsterdam sobre todo, ¿no? Donde partían, además de banqueros, bancos, plata, las flotas que pirateaban a los barcos españoles que cruzaban de América Latina a España, financiaban las empresas piratescas inglesas. Ahí se desarrolla, si alguien quiere enterarse de esos tiempos, ¿no?, la famosa excomunión a Baruj Espinosa. Hay un libro que salió recientemente sobre Baruj Espinosa, no recuerdo ahora el autor, pero muy interesante, ¿no?, cómo los judíos estaban coaligados entre sí para no aceptar absolutamente ninguna disensión entre ellos. Y por eso Baruj Espinosa, que era por supuesto anticatólico, pero era un tipo inteligente, no lo pudieron aceptar, pero de otras cosas habla, de todas estas financiaciones de las luchas anticatólicas y antihispánicas de los judíos. Bueno, lo que pasa es que la expulsión de los judíos de España no fue cualquier cosa. Ustedes saben que las primeras tropas que entran adelante del Islam para cruzando el estrecho de Gibraltar para invadir España fueron judías, ¿eh? Los judíos creyeron siempre que España era un legado de Dios a ellos, ¿eh? Era una especie de nueva tierra prometida con la cual Dios los recompensaba de la caída de Tierra Santa y de Jerusalén. Eso lo leían en algún pasaje de Isaías, ¿eh? Eran todas elucubraciones talmúdicas y cabalísticas. Entonces España era de ellos, ¿no?, y ellos quieren seguir siendo los dueños de España, ¿eh? Una facción, hoy no todos piensan así, pero en ese tiempo sí lo pensaban, de tal manera que el haberlos echado de España era una especie de nuevo exilio babilónico para ellos, ¿eh? Entonces volver, regresar, terminar con los enemigos que nos impiden tomar posesión de nuestras tierras. Bien, ahí en los Países Bajos reinó España durante mucho tiempo, porque fue el legado de Maximiliano a Carlos I de España, Carlos V, Carlos I emperador, Carlos V de España, que era rey de España, conde de Flandes, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Jerusalén, rey en efectivo de Sicilia, de Nápoles, de Cerdeña, ¿no? Y rey de toda la América española, ¿eh? Aquel en cuyos dominios nunca se ponía el sol. Pero él había nacido en los Países Bajos, además, ¿eh? En Gantes, oh, una ciudad preciosísima. Yo me acuerdo de Gantes siempre por dos cosas. Una, por la magnífica adoración del Cordero, pintada por Janeic en la catedral de San Bavón, en el 1500 allí nace Carlos V y allí es bautizado. Es una iglesia preciosísima, ¿no? Además de la adoración del Cordero, tiene dos espléndidos cuadros de Rubens, una crucifixión de Cristo y una crucifixión de San Bartolomé. Y bueno, una preciosura toda la ciudad. Y el segundo hecho por el cual me acuerdo mucho de Gantes, además de cuestiones edilicias, fue que con Hernán, mi hermano, llegamos tarde ahí, ¿no? Encontramos un alojamiento. Entonces, el único lugar abierto para comer era McDonald's. No sé qué comimos, los dos estuvimos descompuestos toda la noche, así que McDonald's, primera y última vez en mi vida. ¿Sí? Así que eso gracias a Gant, ¿no? Y a Carlos V. Bien, la cuestión es que, de alguna manera, entonces, todos los Países Bajos, Flandes, el Brabante, todo eso lo reconocían como rey. Además, él hablaba fluidamente, ¿no? El holandés, el alemán, después el español, más o menos. Pero cuando en el 1550 cede su trono, se retira al monasterio de Yuste y vive allí piamente hasta su muerte, y cede entonces la corona de España y de los dominios estrictamente hispánicos, Nápoles, Sicilia, pero no la parte del imperio oriental que no le correspondía estrictamente. Los habitantes de los Países Bajos, de Bélgica, de Holanda, no lo sentían como rey. En realidad, Felipe II, un hombre extraordinario, pero hablaba pésimamente los idiomas que no fuera el idioma holandés y el alemán. Hablaba bien el español y sobre todo el portugués, curiosamente. Lo cierto es que no lo querían, y ahí entonces los judíos, que ya habían promovido el protestantismo, ya se había levantado el protestantismo en el norte de Europa, a través de Lutero, se rebelaron contra el dominio español. Y allí empieza entonces la guerra de los 80 años, donde España en realidad se desangra mandando tropas, no tanto por conservar los dominios, sino porque los judíos utilizaban a los luteranos y calvinistas para atacar a España y a los católicos y países ahí de católicos fueron sometidos brutalmente por los protestantes, con atroces matanzas, toma de ciudades. Fue una guerra verdaderamente sangrienta. Y ahí intervienen heroicamente, como ustedes saben, los tercios españoles, cuyo gran orgullo y ambición era siempre clavar una pica en Flandes. Y entonces, con eso, no defender al rey, sino defender a nuestro Señor, defender el catolicismo. Bien, bien o mal, lo hicieron entregando torrentes de sangre y torrentes de dinero que tarde o temprano iban a parar siempre a las arcas de los judíos. Y de dinero que venía de América, ¿no? El oro que venía de América. Gran parte del oro que fue de América a España se gastó en esta y en otras tantas guerras que ya Carlos V, pero también Felipe II, tuvieron que emprender en defensa de la catolicidad, entre otras cosas, en pagar la flota que derrotó a los musulmanes en Lepanto. Ahí se iban los dineros de España. Después hubo mala administración de los Borbones y España fue decayendo poco a poco aún económicamente. Pero acá se trataba, ¿no?, de un odio protestante y judío contra el catolicismo. Bueno, es en este contexto donde un 8 de diciembre, por eso lo recuerdo hoy, de 1587, esta guerra en Flandes es llamada la Guerra de los 80 años. En 1587, 10, 15 años antes de que terminara la guerra, sucede el acontecimiento de la batalla de Empelo, no sé cómo se acentuará en alemán, la batalla de Empel es conocida precisamente por el milagro de Empel, atribuido justamente a la Inmaculada Concepción. En esta guerra de Flandes intervienen generales de la talla de Don Juan de Austria, que había combatido y después muerto de tifus en la guerra contra los moriscos que se habían rebelado en España, los que habían sido reconquistados por Isabel la Católica, después se rebelaron contra la corona y hubo que luchar contra ellos, ¿no? Y Juan de Austria, con su compañero, un amigo, se habían criado juntos, pero un gran general, Alejandro Farnese, que también participó en la batalla de Lepanto, terminaron con esta rebelión. Y fueron sucesivamente enviados a Flandes para parar la rebelión protestante y recuperar los tronos para la catolicidad, aún dándoles independencia, pero no querían independencia solamente, sino querían terminar con la catolicidad y terminar con los católicos. Allí, durante el generalato de Alejandro Farnese, sucede una avanzada que ordena él con sus tercios españoles hacia el Brabante. Y tienen para eso que atravesar el río Mosa, que divide en dos a Holanda, y en el medio del cual hay una isla, la isla de Bommel, una isla de unos 25 kilómetros de largo por 9 de ancho, que se hace en una desviación del río Mosa, el Baal, que la encierra, y así como la isla de Francia, hace de eso un lugar rodeado totalmente por las aguas. Cuando Alejandro Farnesio manda a sus tropas al Brabante y pasan por el río Mosa, El comandante de la operación hace que el maestre de campo, Francisco de Bobadilla, tome la isla, ¿no? Que no tenía un gran valor estratégico. Algunos hablaron después de una especie de trampa. Bueno, no interesa demasiado. Pero entonces Francisco de Bobadilla, con 4.000 hombres, toma esta isla del Bommel. Cuando se enteran los holandeses sublevados de la toma de esta isla, se dan cuenta que es una posición sumamente expugnable, porque está aislada, rodeada por las aguas, no tienen fácilmente acceso a ella ni provisiones ni refuerzos, y entonces deciden, con una flota de 200 navíos, atacarla. Un tal conde de Holac es el encargado de atacar entonces a la isla de Bommel, defendida por Francisco de Bobadilla. 200 navíos, 20.000 hombres, una cantidad enorme de gente que rodea a la isla y empieza a bombardearla. Ya, por supuesto, en esa época hay artillería y los tercios españoles resisten valientemente. Ellos en realidad no tienen artillería, los españoles tienen apenas dos bombardas que no le hacen nada a los barcos holandeses. En realidad no previeron que los holandeses podían atacar con una flota naval a la isla. Pero peor todavía, el río estaba contenido por diques. Ustedes saben que todos esos Países Bajos son tierras ganadas al mar y protegidas por los famosos dams, los diques, todavía hoy. Así, si uno rompe los diques, Holanda queda inundada totalmente. Y aunque Bobadilla ha puesto guarniciones en tres de los diques, dos de ellos son tomados por las tropas de Halleck. ¿Y qué hacen? Lo rompen los discos, entonces se inunda la isla. Los tercios, los 4.000 hombres españoles, son menos porque otros han perecido en la batalla en los diques, tienen que retirarse a la parte más alta de la isla, que es Empel, en donde están las ruinas, supuestamente. Algunos dicen que había un castillo, otros que una iglesia. Están las ruinas de esta iglesia, los muros, en la parte más alta de la isla. Ahí empiezan a excavar trincheras, esperando ya el asalto en masa de los holandeses, y todos dispuestos a morir. Más aún, entre ellos también corre que si llegan a bombardearnos y atacarnos, ya nos damos cuenta, nos peleamos entre nosotros y nos matamos entre nosotros, cosa que Bobadilla, por supuesto, le dice que no. De todas maneras, todos ahí escuchando misa todos los días, los tercios españoles, con un capellán franciscano que le da la comunión y los alienta, y dispuestos a entregar su vida por su rey y por Cristo el Señor, cavando una trinchera junto a uno de los muros de la supuesta iglesia o castillo. Un español con la pala toca algo que le parece de consistencia de madera, entonces con mucho cuidado lo levanta, y es una imagen de la Inmaculada Concepción la que encuentra, ¿no? Entonces va corriendo al capellán y a todo, a Francisco de Bobadilla, y todos quedan encantados. Esto es evidentemente, recuperan los brillos y todo, ¿no? Están dispuestos a atacar, a hacer cualquier cosa, pero claro, la realidad es que las aguas siguen subiendo, ¿no? Y hace un frío bárbaro. Es 8 de diciembre en Europa, no tanto frío, pero hace un frío bárbaro, ¿no? Y la noche cae, y cae de tal manera que cada vez más frío, cada vez más frío, ¿no? Una cosa inusitada, ¿eh? Para esa época y aún para hoy, que no, las temperaturas no descienden tanto. ¿Y qué pasa? Se hiela el río. Es el 8 de diciembre, se hiela el río. Los tercios españoles al día siguiente se levantan y ven que el río se ha convertido en una enorme llanura blanca y casi 180 barcos están ahí detenidos por el hielo y no se pueden mover. Entonces salen, atacan como atacaban con sus alabardas los tercios españoles, y es una victoria total contra los herejes y los holandeses, que queda en los anales de la historia de España, tanto es así que inmediatamente la nombran a la Inmaculada Concepción patrona de los tercios de España, y hoy es la patrona de la infantería española, ¿eh? La Inmaculada Concepción, por la batalla de Mpel, María, entonces, que lleva a sus hombres a la batalla. Claro, nosotros nos podemos preguntar, pero ¿qué vamos? Entonces, María Guerrera, María, algunos podrían pensar, que María intervenga, porque también los holandeses, también los musulmanes, todos son hijos de María, pero ella es madre de Dios y madre de Jesucristo, y antes que nada la gloria del Señor. Y ella, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve a estos hombres? Rudo, una bestia, peluda, como eran los españoles de los tercios. ¿Qué sirve? Y sirve de estandarte. Ella defendiendo a María, ellas defienden a María, y defendiendo a María defienden a sus mujeres, a sus hijos, a sus damas. Eso pasó en Lepanto también, ¿eh? Esa lucha de Lepanto no fue solamente por el catolicismo, fue por la mujer, por las mujeres, por mi mujer, por mi hija, por mi hermana, que sabían, ¿no?, que una de las cosas que tenían en la cabeza los católicos frente al Islam era que el Islam depredaba todas las costas, las orillas del Mediterráneo y de la catolicidad para robarse las mujeres, y venderlas como esclavas o meterlas en los harenes de los países islámicos, de Constantinopla, de Alejandría, de Bagdad. Entonces es lo que levanta la virilidad del soldado. No es simplemente que es como Santiago y cierra España, que viene Santiago a pelear por el Santiago Matamoros. No, la Virgen no es Matamoros, ni mucho menos. Pero es la imagen que hay que defender, es la mujer que es madre, que es hija, vuelvo a repetir, que es hermana, esa es la que me hace hombre, la que me hace varón, ¿sí? Esa es entonces la que me lleva a luchar hasta derramar la última gota de mi sangre, ¿eh? Entonces, por eso es la gran patrona de estos combatientes católicos. Por eso ella está pintada, y que no siempre haga ganar las batallas, sabido, pues ella al lado del estandarte del Sagrado Corazón, que es el que levantaban los vandeanos en la Vendée, para luchar contra la Revolución Francesa y defender la catolicidad, y sin embargo fueron masacrados por la Revolución Francesa. el mismo estandarte de la Virgen que levantaron los cristeros, y que también, sin embargo, perdieron la batalla, pero ganaron mucho más, en ese don de la fuerza que es capaz de darnos María. Cuando Solzhenitsyn, después de su liberación de los campos de concentración y puede pasar a Occidente, una de las primeras cosas que hace es visitar la Vendée. Y allí ve el Museo de la Vendée y se le caen las lágrimas, y él dice, bueno, esto mismo también de alguna manera lo tenemos en Rusia, ¿no? Y dice, para mí la Vendée es un símbolo conmovedor, exacta analogía de nuestros dos grandes levantamientos contra los bolcheviques, el de Tambov en 1920, del cual no tengo muchos detalles, y el de Siberia Occidental en 1921. Ahí se levantaron los cosacos para defender al zar, pero lo que llevaban también eran estandartes de la Virgen, Esto lo recordaba Solzhenitsyn. María entonces no es la Amazona, no es Juana de Arco, estrictamente. Es la figura de la madre. Un poco nos hace acordar a las madres de los espartanos, que cuando salían al combate, sus hijos le decían, vuelve con tu escudo o sobre él. El escudo espartano era pesado, 8 kilos tenía, ¿sí? Entonces, si los tipos llegaban a rajar, tenían que tirar el escudo. Entonces, volver sin el escudo es que habían rajado en la batalla, pero a los que habían muerto en la batalla los ponían sobre el escudo y los traían otra vez a Esparta encima del escudo. Y todos les rendían homenajes. Eso era de exhortaciones de las madres. Como también las madres de los cartagineses, cuando Cartago ya está por caer en la última guerra en manos de los romanos, una de las condiciones que les pone Cipión el africano es que entreguen a todos los chicos para llevarlos a España y tenerlos de rehenes, ¿no? Y los guerreros espartanos, perdón, los guerreros cartagineses firman, y dan su aquiescencia para que los chicos sean llevados a España como rehenes para terminar la guerra. Y ahí se levantan las madres. No pueden abandonar a sus hijos de ninguna manera. Entonces infunden nuevo vigor y valor a los guerreros cartagineses, que siguen su lucha. Ya lamentablemente, o no lamentablemente, para la historia ha sido bueno que Cartago haya sido delenda, haya sido destruida, pero fueron ellas las que dieron el último vigor y heroísmo a la caída heroica de Cartago, hay que decir, que heroicos fueron los romanos al tomarla, heroicos fueron los cartagineses al defenderla, y ahí la intervención de la madre. Por eso la madre, María, frente a esa debilidad de la cual hablamos al principio, que es una de las tres consecuencias del pecado, decíamos ignorancia, debilidad y finalmente concupiscencia desordenada, la fortaleza, María madre de la fortaleza, auxilio de los cristianos. Ella es la madre del fuerte por excelencia, del cordero con los siete cuernos, como dice el Apocalipsis. Ustedes saben que en el idioma bíblico el cuerno es el símbolo de la fuerza. Y el cordero, Cristo Jesús, representado en el Apocalipsis, tiene la plenitud de la fuerza. Siete cuernos, el número divino para los judíos. Y eso, con esos cuernos, destrozará a los enemigos. Las palabras del Apocalipsis son realmente difíciles de entender y a veces duras de oír en esta época, que todo es misericordia, es amor, es abrazarse con el hermano, y un continuo retroceder y entregar, y cobardemente ceder los puestos en todas partes. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Veraz. Él juzga y combate con justicia. Sus ojos son como una llama ardiente y su cabeza está cubierta de diademas. Lleva escrito un nombre que solamente él conoce. Su nombre es la palabra de Dios, y su manto, su vestido, está teñido de sangre. Lo siguen los ejércitos celestiales, vestidos con lino fino de blancura inmaculada y montados en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir a los pueblos paganos. Él los regirá con cetro de hierro y pisará los racimos en la cuba de la ardiente ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Estamos hablando de Cristo Jesús. Después vi un ángel que estaba de pie sobre el sol y gritaba con gran fuerza a todas las aves que volaban en el cielo: Venid a reuniros para el gran festín de Dios, para devorar la carne de los reyes, de los grandes capitanes, de los poderosos, de los caballos y de sus jinetes, la carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y enseguida vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos preparados para combatir contra el jinete y su ejército. Algo de eso estamos viendo ahora, ¿no? Pero esto se repite en todos los tiempos, La bestia con los reyes de la tierra. Pero no hay caso, Mi reino triunfará, dijo Jesús. La bestia fue capturada junto con el falso profeta, aquel que realizaba prodigios delante de la otra bestia, y ambos fueron arrojados vivos al estanque de azufre ardiente. Evidente, todo esto es simbólico, no sabemos estrictamente a qué realidad corresponde en la mentalidad del escritor, pero no habla de ninguna manera de un señor desfalleciente, de católicos timoratos, de cobardes, de mujeres sin temple, de mujeres incapaces de fomentar en sus hijos la fuerza, la virilidad, de ser ellas mismas fuertes. Esto que estamos viendo hoy, ¿no? esta defección de la iglesia en todos los frentes, obispos que se callan, obispos que no hablan, que no dicen las cosas que hay que hacer. Y es obvio que no hay ninguna virtud en el hombre que no se sustente en la fuerza, en la fortaleza. No hablamos de la fortaleza física, fortaleza de ánimo, fortaleza interior, cualquier cosa necesito fortaleza. Necesito fortaleza para levantarme temprano, necesito fortaleza para encarar los estudios, necesito fortaleza también para llegar al matrimonio sanamente, para llevar adelante el matrimonio, tanto el varón como la mujer. La fortaleza es una virtud cardinal que es tan importante que incluso más allá del don infuso de la fortaleza, que es necesaria para alcanzar ya lo sobrenatural, Dios, en los dones del Espíritu Santo, nos da el don de fortaleza. Si lo pedimos, si estamos abiertos a Él, esa fortaleza que no nos tiene que hacer arredrar frente a ninguna autoridad, frente a ningún obispo, frente a ningún cura que quiera ser el señor y el tirano de su parroquia e imponernos cosas con las cuales no podemos estar de acuerdo, ningún católico, ni siquiera por cosa de fe, sino de buen gusto. Y esta fortaleza es la que hemos de pedirle especialmente a María. Y la fortaleza, que es distinto de la violencia, ¿no? La violencia es otra cosa. Y no es que toda violencia sea ilícita, hay violencias que son absolutamente necesarias. Desde el pecado original, lamentablemente, decía Santo Tomás, que la autoridad tiene que contar con medios violentos de fuerza para poder llevar adelante la virtud en los ciudadanos. Si no hubiera pecado y toda la gente fuera buena y bastara decirle, señores, hagan esto, no hagan otro, cuidado, respeten la libertad del otro, tu libertad termina ya donde empieza la libertad del otro, y todo esa pavada. Si nosotros solamente pensamos que el hombre es capaz de responder a esas exhortaciones pavas, fenómeno, pero no, siempre ha necesitado, después del pecado original, la autoridad, la capacidad de poder ejercer el coercimiento sobre los malos y los perversos y los delincuentes para que respeten la vida del ciudadano común. Es una virtud que, por supuesto, se encarna especialmente en las Fuerzas Armadas de los países, que siempre serán necesarias mientras exista en el mundo el pecado original, y que han de tener la virtud de la fortaleza acompañada de, no es solamente que son mercenarios del ejercicio de las armas, sino que han de ser cuidadosos de la utilización de esta para bien de la ciudadanía, y por eso tiene que contar con las demás virtudes, de tal modo, como decía hace poco en una charla leyendo el pasaje del Evangelio, no, la fiesta de San Cornelio, ¿no? San Cornelio es el primer pagano que es bautizado por San Pablo, y que es militar, ¿no? Es militar. Esa actitud de militancia es algo que se nos da especialmente donde, a todos, en la confirmación. Antes lo decían, antes lo decían, la confirmación, ¿qué te hace? Soldado de Cristo, pero no nos enseña más lo que te quita. No, eso es el Espíritu Santo, no se sabe muy bien qué es hoy la confirmación. Y antes, para expresar que salía uno renovado después de la confirmación, y de ser un simple debilucho, ya salía con la fuerza del soldado de Cristo, le pegaba una bofetada al obispo. Ahora no, la rúbrica dice, el obispo acaricia la mejilla del confirmado. Por favor. Entonces,
la virtud de la fortaleza. Eso tenemos que pedirle al Señor, y eso tenemos que pedirle especialmente a la Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, nuestra madre, nuestra hermana, todo lo que es una mujer, para una mujer, para un varón, también para una mujer, con la fortaleza propia de lo femenino. La mujer no tiene por qué transformarse en caladayán. La mujer es fuerte por otras realidades, y es a veces muchísimo más fuerte que el varón. Eso todos lo sabemos por experiencia, porque es la que está. Porque como dice Santo Tomás, basado en Aristóteles, la verdadera fortaleza finalmente se demuestra en el testimonio supremo del martirio, ¿no? Saber enfrentar la muerte, por defender nuestros ideales y por ser testigos de Jesús. Entonces, los fuertes fueron siempre en la iglesia, no solamente los guerreros, no solamente los que perecieron en batalla por amor a Cristo y por amor a su madre, sino los mártires que dieron su vida y su sangre en testimonio de la verdad.